Hola, Asun.
Hola, hola a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando ahora y seguro que con muchas ganas de saber de qué vamos a hablar hoy.
Estamos en septiembre, estamos en la rentrée, como dicen aquí. Empieza el curso y también en Bruselas con Eñe.
Efectivamente.
¿Qué nos traes para comenzar?
Pues hoy voy a empezar recordando a Carmen Laforet, porque tal como ayer, no como hoy, 7 de septiembre, sino tal como ayer, 6 de septiembre del año 1921, pues nacía en Barcelona. Esta escritora que bueno, es una referente en nuestras letras porque bueno, escribió una obra muy importante de posguerra, de la primera generación de la literatura de posguerra, y bueno, la obra se llama Nada. Uh-huh. Y bueno, yo creo que todos hemos estado obligados a leerla en algún momento de nuestra vida si hemos cursado estudios de literatura.
Nada, que además yo creo fue premiada con el premio Nadal.
Correcto. Además fue la primera ganadora, o sea, la primera vez que se convoca el premio Nadal lo gana Carmen Laforet. Era una muchacha muy joven, creo que tenía 23 años, muy joven. Uh-huh. Entonces, bueno, fue doblemente sorprendente ese premio, porque lo ganaba una mujer y además una mujer muy joven.
Una mujer joven en plena posguerra, años 40. Creo que esta novela tiene un cierto tinte autobiográfico, es en fin una historia situada en la época.
Bueno, es cierto que es en el contexto
de la Guerra Civil.
Sí, pero ella se encargó de negar ese tinte autobiográfico. Ciertamente ella vivía esa sociedad que reflejaba, esa sociedad aburrida, asustada, porque era una sociedad asustada por el régimen en el que se desarrollaban sus vidas, pero ella decía, más de ahí no hay más que refleje de mí misma, no hay nada, un dato autobiográfico que esté en la novela, simplemente es una sociedad que yo estoy reflejando en este texto y que, bueno, y que así lo he vivido yo. Yo he vivido asustada y, bueno, y yo he vivido en esa sociedad bastante gris, bastante triste, sobre todo triste.
Nada, Carmen Laforet, que nacía tal día como ayer, 6 de septiembre de 1921.
Correcto, muy bien.
Pues esta era nuestra efemérides, va por ella, y ahora pasamos ya a nuestra sección de lengua, en la que hoy creo que nos tocan unos simbolitos.
Pues muy bien, efectivamente, Irene. Siempre cuando llego aquí al estudio, esto se lo cuento a los oyentes, siempre le digo, hoy voy a hablar de esto, o de esta palabra, o de esto otro. Y Irene muchas veces no sabe con qué les voy a sorprender. Y yo le he dicho, hoy voy a hablar de símbolos, pero ella no sabe ni de qué símbolos voy a hablar. Pero
no, bueno, son símbolos chinos, ¿no? De eso ya hemos hablado.
De eso ya hemos hablado. Nada, no nos repetimos.
Hoy no toca.
Hoy vamos a hablar de dos símbolos que están en la vida cotidiana y que sirven para representar lo masculino y lo femenino. Uh-huh. El símbolo que representa lo masculino es un círculo con una flecha apuntando hacia arriba. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el símbolo para todo lo viril, para todo lo, ya digo, masculino. Y lo que representa es, en realidad, unas armas, las armas de Marte, del dios Marte. Porque estos dos símbolos, el masculino y el femenino, digamos que su origen están relacionados con la literatura grecolatina o la cultura grecolatina. Entonces, a Marte, al dios Marte, se le representa, bueno, era el dios de la guerra, entonces su símbolo era el escudo, ese círculo, más una lanza, esa flecha ascendente, porque era el dios de la guerra y porque todos los hombres, en un cierto, digamos, momento, se les relacionaba con la caza y con la guerra también. He de decir que además en la alquimia, los antiguos alquimistas representaban un metal, el metal hierro, con este símbolo, precisamente porque las armas están hechas de hierro. Y también en astronomía y en astrología al planeta Marte se le representa también con este símbolo. Todo esto quiere decir que todo lo relacionado con Marte se simboliza con el círculo y la flecha ascendente, y Marte, digamos que es el dios asociado con lo masculino.
Tenemos Marte por un lado para el masculino y para el femenino.
Pues el femenino tenemos a otra diosa, una diosa también romana, pero que bueno, que es heredera de la griega Afrodita. En Roma era Venus. Entonces Venus se representa con un círculo y aparentemente como una cruz invertida, pero no es una cruz, no. En realidad todo el símbolo representa un espejo. un espejo, y lo que es la cruz sería la empuñadura por donde Venus cogía su espejo. Entonces, ese símbolo es el símbolo de las mujeres, porque Venus era una diosa, representaba todo lo femenino y además representaba la belleza. Y en ese ámbito de la belleza, pues por eso el espejo. En la alquimia, los antiguos alquimistas también utilizan ese símbolo para representar de qué está hecho un espejo. Bueno, aparte del elemento que refleja, digamos, toda la estructura, se hacía de cobre. Entonces, para representar el cobre, utilizaban ese símbolo. Y finalmente, en astronomía y en astrología, pues bueno, el planeta Venus se representa también con este círculo y esta, digamos, cruz invertida.
Pues qué curioso. Mira, hoy hemos hablado de símbolos, de lo femenino y lo masculino, de química.
De química.
Y de astrología y astronomía. Oye, 3 en 1 hemos hecho.
Sí, pero es que además lo interesante de todo esto, a mis ojos, es que si uno conoce la cultura grecolatina, de pronto muchas cosas, muchas piezas del puzzle, del conocimiento,
encajan
y todo tiene sentido. Entonces, bueno, en este pequeño espacio que tenemos los sábados por la mañana, pues nosotras, porque yo aquí te incluyo, intentamos contribuir a que la gente sepa un poquito de cómo encajar este puzzle del conocimiento.
Oye, y lo bien que puedes quedar luego en una conversación familiar.
Efectivamente, ya te digo. Además, yo aconsejo a todos nuestros oyentes que intenten sacar estos temas en una conversación, pues bueno, mientras uno se toma un vermú, por ejemplo.
Exacto.
O una cervecita, o después a los postres de una comida, pues mira, uno queda como Dios.
Entre política uno puede soltar lo de las lecciones de lengua de Asun Honrado. Pues muchas gracias, Asun. Y para terminar, ¿con qué canción terminamos hoy?
Pues podríamos terminar con alguna canción relacionada con Venus, pero no. He decidido de alguna forma hacer un homenaje a Carmen Laforet y al nada, y entroncarlo con otra mujer que a mí me gusta muchísimo y que canta una canción que no se titula Nada, pero que sí que esta palabra está en su canción. Es No me importa nada de... ¿Me lo dices tú? ¿Cómo se llama la cantante?
Pues sí, que además estuvo aquí hace poco.
Sí.
Luz Casal.
Luz Casal.